Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves 22 de abril del 2021. A lo mejor es usted uno de los 150.000, 146.000 que a partir de hoy vacunan con Janssen, que ya corre por ahí. Aquí Janssen, aquí un vacunado. Ayer se batió récord, casi medio millón de almas, bueno, de brazos. 456.000 brazos fueron ayer pinchados. Si ese fuera el camino, si ese fuera el promedio, bueno, todavía más o menos llegaríamos a agosto con lo que se espera y se desea, lo que Vacunator ha anunciado tantas veces. Pero miren, los datos sencillos, pelaos, los datos sin más historias, son que España tiene 3.6 millones de personas inmunizadas, que es el 7.6% de la población, sin más. Luego hay 6.2 millones con la primera dosis. Bueno, pues siguen faltando, miren, para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones de vacunas. ¿Alguien tiene 66 millones de vacunas? Ahora mismo, no. Con lo cual, la inmunización, dice, no, es que llegarán. Bueno, también iban a llegar el primer cuatrimestre, que ahora acabamos. Y de los 51 millones de vacunas que se deberían lograr, se deberían haber logrado, aquí han llegado 15 nada más. Bueno, lo que ha llegado se ha puesto, oiga. Lo que se tiene es lo que se tiene. Y el que no tiene más, no tiene más. Luego, en fin, ahora van a empezar a llegar las vacunas, la nueva vacuna alemana, a lo mejor algún día prueban la rusa y nos la ponemos y salimos con cara de Putin, lo que ustedes quieran. Pero hacen falta, para llegar al 70%, hay que haber administrado 66 millones de vacunas. O sea, deberíamos lograr 51 millones de vacunas en 4 meses. ¿Estamos a tiro de eso? Yo no lo sé. Desde luego, por lo que se ha visto hasta ahora, no. Ya veremos, ajolá sí. ¿El panorama cuál es? Que la incidencia baja un poco, que evidentemente esta cuarta ola no ha sido lo que se pensaba, gracias fundamentalmente a la vacunación, pero ayer hubo 148 muertos, ¿eh? Pocas bromas con esas cosas. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, el debate de ayer. El debate de las elecciones del 4M, que en teoría son unas elecciones que interesan a los ciudadanos de Madrid, pero trascienden mucho más, porque algunos dicen son unas previas de lo que podrían ser unas elecciones nacionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente el ámbito de estas elecciones trasciende a la Comunidad de Madrid por la personalidad de los candidatos y otras cosas más, ¿no? Y todas las polémicas que hayan podido surgir. Entonces, ¿qué pasó ayer en el debate? Pues que este debate, como tantos otros, en realidad es mucho más seguido a través de los comentarios que al día siguiente se hace en medios de comunicación que por visualización directa. Si es que ayer los espectadores tenían el Madrid jugando contra el Cádiz y Rocío Carrasco en la 5 entrevistada, pues oiga, aguantar según qué. Luego es verdad que las alternativas no son solo las pantallas de televisión. Tú puedes seguirlo a través de redes sociales, en otros soportes, todo lo que usted quiera. Pero miren, el debate de ayer sirvió para tener varias ideas claras. Para confirmar que la fórmula del gobierno de Pedro Sánchez para España, que es Sánchez pactando con la escoria, es la misma que el PSOE va a aplicar en Madrid, si el resultado se lo permite. Todo aquello que decía Ángel Gabilondo lo dijo aquí, en este programa. Con este Pablo Iglesias no, yo no subiré los impuestos, yo no. Todo eso se quedó ayer en agua de borrajas. Es un favor el debate de ayer que sea el único de toda la campaña que Ángel Gabilondo debería agradecer. La pregunta es, ¿quién ha ganado el debate? Ayuso, ¿por qué? Porque no lo perdió. Era la que más arriesgaba, la que no tenía nada que ganar y lo tenía todo que perder. y los demás tampoco tenían nada que perder, lo único que podían hacer era ganar y ir a destajo. Pero Gabilondo, hombre, primero el tono y el ritmo de Gabilondo no se adaptan a debates televisivos, se adaptan a una clase magistral a la que yo iría en primera fila, porque es un tipo que a mí hablando realmente me entusiasma. Se le ve lo que se le ve, se ve lo que tiene. Ahora, él mismo se ha encargado de desmontar todo su argumentario de campaña. Con Iglesias no pactaré, con este Iglesias no. Bueno, que pues sí que pactarás, vaya si no, y si no, escuchen.
Y me dirijo también a Unidas Podemos. Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Bueno, pues lo mismo que dijo que no y ahora es que sí. También con lo de subir impuestos. Dijo que no y luego será que sí. Porque ayer, bueno, la ministra de Hacienda insistía al alza en patrimonio, sucesiones, donaciones, sociedades. Vamos a quitarle el dinero a la gente directamente de la cartera. Deme usted la cartera, a ver qué tiene escondido aquí, en este último rincón. Eso también para mí. Es, creen ustedes, un gobierno de atracadores con la cartera de la gente. Bueno, mi Gabilondo está en ello porque, oiga, no puede evitar el sablazo fiscal. Tenemos 12 días, Pablo. 12 días para ponernos de acuerdo en cómo repartimos el botín de la Comunidad de Madrid. Y porque tenían poco tiempo por intervención. Que si no acabas diciendo, Pablo, nos quedan 12 días para gobernar, subir los impuestos, etcétera, etcétera, a estos fascistas de Madrid. Y me... Bueno, resumen. Ayuso ayer tuvo que defenderse del ataque en bloque de la izquierda por la pandemia. Le quisieron echar los muertos, pero bueno, se defendió recordando que los muertos, en todo caso, son los de las residencias de Iglesias. Y en economía, pues, les ha superado tranquilamente. Rocío Monasterio hizo un debate solvente, ¿eh? El tono era un poco duro, pero un debate electoral que puede, en un debate electoral eso puede ser un arma de doble filo, pero ciertamente se vio claramente a por quién iba, a los que tenía alrededor, a Mónica García, a María Pistolitas y a Pablo Iglesias. Edmundo Val, pues miren, es un buen candidato, pero es que el partido está a la deriva. A la deriva. O sea, Ciudadanos, es que lo apuesta todo a ni la derecha ni la izquierda, a una equidistancia que, curiosamente, es lo contrario de lo que fue Ciudadanos en su origen. María Pistolitas, bueno, pues es una señora sectaria como la que más. Como la que más. Ahora, eso a los votantes de izquierdas, a un sector de votantes de izquierda le gusta mucho, con lo cual puede ser una opción interesante para alguno de ellos. Y luego está Iglesias, que no siendo el ganador de este debate, claro, puede sumarse al gran perdedor que fue Ángel Gabilondo, el marqués de Galapagar. A este se le ve el truco desde hace tanto tiempo que, oiga, ¿para qué perder el tiempo? Le dará seguramente para salvar el listón del 5%, pero no puede ofrecer nada. Nada nuevo al votante de izquierdas. Quiere convertir los debates electorales en una tómbola a costa del dinero público.
Nosotros proponemos para los madrileños dentista gratis y también gafas gratis. Porque es escandaloso que en una de las comunidades más ricas de España haya gente que no tenga recursos suficientes para arreglarse los dientes o que tenga dificultades para comprarse unas gafas que puede ver.
Ya. Y eso lo paga el Estado, supongo, o sea, nosotros. Si no hay pasta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos los impuestos a los fascistas? ¿O cómo? Porque todo lo que se te ocurre a ti se paga solamente subiendo impuestos. Bueno, luego se te ocurren gilipolleces de este tipo, de vamos a hacer de la Dirección General de Seguridad Antigua, lo que es la Casa de Correos, la sede de... una sede de memoria histórica, en donde, ¿qué vais a enseñar? ¿Qué memoria histórica vais a mostrar en ese museo? Y si ganáis, ¿qué haréis? ¿Os iréis al Palacio Real? ¿O eso cómo es? Miren, y atentos a las pantallas, ¿eh? Porque hoy vuelve Tezanos con otro CIS Flash. Esto viene a ser el último invento monclovita de conductismo social. Vamos a hacer encuestas muy rápidas, así, de aquella manera, con tal de meter los hocicos en plena campaña, a ver si así condicionamos el voto de la gente. Ahora, a las 8:10, hay otras cosas que contarle que, si ustedes me permiten, se lo resumo en unos pocos titulares. Vacunas.
Pedro Sánchez se compromete a donar 7,5 millones de vacunas a países de Latinoamérica. Dice que lo hará cuando en España esté vacunada la mitad de la población. Lo ha anunciado en la cumbre iberoamericana, en la que varios líderes han denunciado un reparto desigual de las dosis.
Desescalada.
El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades recomienda que las personas que ya están inmunizadas puedan dejar de usar la mascarilla. De momento, Italia va a permitir viajar entre regiones a las personas vacunadas o que presenten una PCR negativa. Francia también estudia levantar las restricciones a los viajes dentro del país a partir de mayo.
Y partidazo de COPE, fútbol y polémica, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Tanto ayer como hoy en juego la Liga Española, que está en el tramo final y que está muy emocionante. Ayer ganaron el Madrid y el Sevilla. El Madrid líder, pero es que hoy le toca el turno al que era líder, al Atlético de Madrid, y también al Barça. Así que está muy emocionante este tramo final y, sin embargo, todo el mundo habla de la Superliga, de algo que no existe y que tiene pinta que no va a existir. Solo Florentino Pérez sigue diciendo que es un proyecto que sigue vigente. Es más, dice que los ingleses no se han ido de la Superliga. En su realidad, como no han pagado la penalización, los ingleses siguen formando parte de su club de élite, de este fútbol con el que sueña. En los próximos días habrá más noticias. Hoy, de momento, una rueda de prensa de Tebas y de los 17 equipos de la Liga Española que no estaban en la Superliga. La batalla, de momento, la han ganado los clubes, las federaciones y la UEFA. Pero la Superliga está herida de muerte.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en el tercio oeste y en el extremo norte, mientras bajan en la mitad oriental y en Baleares. Cielos nubosos en la mayor parte de la península. Lloverá en el centro y en el este del país, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, sureste de Castilla-La Mancha y noreste de Andalucía.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en Hipercor y El Corte Inglés.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino, hoy Emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vamos a mirar a la mañana de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro para reafirmarme en mi falta de fe en los debates electorales. Desde los dos cara a cara de Felipe y Aznar, ningún debate ha conseguido darle la vuelta a las encuestas. Que se lo pregunten a Sánchez, que a pesar de su agresividad ofensiva contra Rajoy, este le sacó 50 escaños de diferencia. Desde entonces, solo hemos asistido a batiburrillos de 5 o 6 candidatos, de donde los electores solo pueden sacar mucho ruido y pocas nueces. Insultos, injurias, mentiras, es la munición que impresiona pero no cala en una ciudadanía que tiene claro lo que puede pasar si Madrid es tomada al asalto por las hordas de la izquierda más sectaria de toda Europa, que se relame pensando en apoderarse del botín de una comunidad que crea empleo y que ha sabido combatir la pandemia sin hundir la economía como han hecho otras. El follón, como entretenimiento, no está mal, pero para cambiar el voto de extremo a extremo no sirve. Y de los 6 candidatos, solo Ayuso no lleva mochila, digan lo que digan, mientras la justicia empieza a apretar el cuello de Iglesias por su caja B. A los socialistas les puede caer un buen paquete por el caso Plus Ultra, y con Bruselas poniendo firme al jefe de la tribu, Toro Sentado, por su empeño en hacerle un traje a su medida a la España constitucional. Es muy difícil que se produzca un cambio de tendencia por el bla bla bla, pero aún así no es momento para despistes, sino para insistir en convicciones que, insisto, han calado hondo en muchos madrileños.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar.
Cada día es más común en nuestro entorno que alguien nos diga que le han citado o que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, en este sentido, son noticia nuevas rectificaciones del gobierno. No te lo vas a creer.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Muy bien, vacunarse, que es lo que toca. Nervios sí, pero temor. Nervios porque es una cosa diferente.
Se trata de permitir que las empresas puedan vacunar a sus empleados. Sanidad dijo que no, pero el ministro José Luis Escrivá, ministro del gobierno, ha dicho que sí.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Aquí está, damas y caballeros, mi María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Y está Ángela Martial, que vale por dos. Hola, Ángela, buenos días.
Buenos días.
Eso es. Que te gustan mis cosas. Bueno, Chencho Varas, es que está embarazada, señoras, señores, no lo voy a decir.
Porque muy embarazada.
Muy embarazada, ¿sabes? Está saliendo el niño por la
puntualiza,
boca.
Puntualiza, muy embarazada.
Bueno, y Chencho Arias, querido embajador, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Oye, no te he escuchado.
No, estoy, no estoy embarazado, pero valgo por tres.
Pero no te he oído decir nada de la Superliga. Tú que has sido director general del Real Madrid. ¿Te sonó bien, bueno, a ti al principio o no?
Esto, al principio tenía opiniones encontradas, pero hablé con un amigo en Edimburgo y me dijeron que allí eso caía por su peso, porque la afición de los clubes británicos que estaban involucrados no iban a permitirlo. Ellos, que les podían decir que ya sus jugadores no iban a jugar en la selección nacional, allí se hundía. Y del momento que se ha hundido en Gran Bretaña, está al menos por el momento muerto. Uh-huh.
¿Pero te gustaba la idea?
Bueno, tenía su atractivo, pero por otra parte no. Por otra parte no me gustaba, porque efectivamente era implantar una élite en el mundo del fútbol, en un deporte que en el que si la sorpresa se acaba, si el débil ya no puede derrotar al Collado, no puede derrotar al Real Madrid, eso pierde su atractivo. Pero al mismo tiempo tenía cosas interesantes, porque los clubes efectivamente están mal de dinero, sobre todo los que no tienen millonarios chinos o norteamericanos detrás, y entonces era un modo de flotar económicamente. Yo estaba dividido, pero me di cuenta pronto, hablando con David Londres, que esto no podía salir. Hubiera sido íntimo de Florentino.
A esto volveremos después de hablar del debate de ayer y de otras muchas cosas muy interesantes de este día, pero ahora tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque de un día para otro, desde luego, cambian las cosas, cambian las noticias. Pues fíjate, en un año, lo que hemos cambiado por completo en este año. Y una cosa que ha cambiado es cómo utilizamos el coche. Prácticamente no se coge, pero seguimos pagando lo mismo. Por eso en Berti quieren ayudar. Con su póliza Cuenta Kilómetros, pagas solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Y además, todo lo puedes hacer desde casa. Puedes dar un parte, contratar desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y otras cosas del día, Pilar, ¿cuáles son?
Te hablo, Herrera, de ese brote de COVID originado en Extremadura tras la llegada de unos esquiladores uruguayos. Hay de momento 48 positivos y al menos una persona ingresada. Bueno, pues ya está confirmado, tal y como se sospechaba, el brote es de la variante brasileña. De los 48 positivos, 25 son los esquiladores uruguayos que llegaron a España el pasado 1 de abril. Llegaron, por cierto, con una PCR negativa. Estuvieron en 34 explotaciones ganaderas de 9 pueblos extremeños. Ellos mantienen que se han contagiado aquí en España. Creen que en una instalación donde también ha dado positivo uno de los ganaderos. El gobierno extremeño, sin embargo, pone en duda esa versión. José María Vergeles es el consejero de Sanidad.
Yo no estaría tan seguro de que el virus se hubiese contagiado aquí, y menos después de la secuenciación de hoy. Eso elimina las posibilidades al 100%, ¿no? Ahora sí le digo. A nosotros nos importa más la salud de las personas que de dónde haya venido el virus. Que algunos de ellos tienen una serología de unas infecciones pasadas que pudieran ser el caso índice, y yo no sería en este momento tan tajante para asegurar dónde se ha producido el contagio.
Bueno, independientemente de dónde se haya producido, el caso es que la variante brasileña es muchísimo más contagiosa que el virus original y también más grave, más mortífera. Lo están comprobando en Brasil, donde se están registrando cifras tremendas. En las últimas 24 horas se han contagiado casi 70.000 personas y a diario se están notificando en torno a 3.000 fallecidos. 3.000 personas pierden la vida cada día allí en Brasil, una cifra que pone los pelos de punta. Ya han superado los 14 millones de casos confirmados, mientras que el número de fallecidos va camino de los 380.000. En COPE hemos hablado con un español que vive en la ciudad de Brasilia. Joaquín nos ha contado que los hospitales están completamente sobrepasados y que la peligrosidad de esta variante se nota en el impacto que tiene sobre la gente más joven.
Con la edad de la gente que ahora mismo está entrando en cuidados intensivos, son personas mucho más jóvenes que permanecen por mucho más tiempo, o sea, y eso al final se ha traducido en una saturación de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales.
Desde Médicos Sin Fronteras han denunciado que la situación en el país es extrema y acusan al gobierno de Bolsonaro de ser el principal responsable por los errores cometidos en la gestión de la pandemia. Allí en Brasil, el Senado ya ha autorizado precisamente una investigación parlamentaria sobre la gestión de Bolsonaro, que sigue negando la gravedad de la crisis y que abiertamente hace campaña contra las medidas de distanciamiento social.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Me llamo Juan. El COVID, pues, nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. estar informado.
Claves informativas de la mañana. Buenos días, Sergio Barbosa.
Buenos días.
España busca hoy igualar o si se puede superar el récord de vacunación que se alcanzó ayer.
456.000 vacunas en un solo día. Ha habido que esperar 2 semanas para batir el último récord, lo que demuestra que de momento las vacunas se administran a borbotones, sin demasiada regularidad. De hecho, en la Comunidad Valenciana, 3 de cada 4 centros de vacunación han dejado de funcionar en los últimos días por falta de vacunas. Hoy debuta Janssen. Lo hará en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Canarias y Galicia. El resto de autonomías lo hará en los próximos días con esa monodosis destinada a gente de entre 70 y 79 años.
Según la Sanidad, puesto su criterio en algunas cuestiones sobre las que había debate.
Es el primer día en el que ya no tiene sentido acercarse sin cita con la esperanza de que te vacunen con alguna dosis de AstraZeneca que haya sobrado, argumentando que te ofreces voluntario. Sanidad descarta que nadie pueda vacunarse por voluntad propia ni que se pueda elegir vacuna en caso de que sí te llamen pero no te convenza la que te toque. Entre tanto, la incidencia se mantiene estable, pero 8 autonomías tienen las UCI saturadas, 148 muertos en 24 horas.
Tercera, el debate televisivo de la Comunidad de Madrid deja tocados a Gabilondo e Iglesias.
Los candidatos han echado en cara a los muertos de la pandemia en ese debate en el que Díaz Ayuso ha acusado a Iglesias de ser lo más mezquino de la política española. La mayoría de análisis sostienen que en la izquierda la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha sido más solvente que Iglesias o el socialista Gabilondo, que con su Pablo nos quedan 12 días para ganar las elecciones, ha venido a reconocer que sí piensa pactar con Podemos. Hoy Tezanos sacará un CIS de urgencia sobre las elecciones de Madrid.
Cuartao y Pedro Sánchez tiene un acto de esos que le gustan para hacerse el líder internacional.
Va a ser por videoconferencia, pero el presidente hablará en la cumbre de líderes sobre el clima y todo un día después de la cumbre iberoamericana en la que ha prometido 7,5 millones de vacunas para Hispanoamérica y en la que ha querido quitar importancia a la investigación de Plus Ultra. Un juez ya investiga el polémico rescate de 53 millones a la compañía aérea de un solo avión con conexiones chavistas.
Bueno, y la quinta la trae Ángel Espósito, una historia tremenda que por suerte ha acabado bien aquí en Sevilla. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ya verás qué orgulloso vas a estar del Hospital Virgen del Rocío, de las ONGs andaluzas y de cómo se trabaja en esta que es nuestra tierra. Mira, Marcelito tiene 2 años. Nació en Barquisimeto, en Venezuela. Su padre Juan Carlos y su madre Mónica, Juan Carlos es carnicero, cobraba $4 al mes. Descubren nada más nacer el niño que tiene un problema tremendo en el corazón, se llama síndrome de Noonan, una cardiopatía que le hace ser muy pequeñito, no tiene ningún futuro el chaval, se va a morir. Consiguen trasladarse a Venezuela, a Caracas, perdón. Allí, en el hospital militar, le piden $7,000 para operarle, cobra $4 al mes. Una lista de espera de 6.000 niños y, por supuesto, el carnet de la patria. Gracias a la Embajada de España, se tira 4 días andando la familia con las maletas y con el bebé a cuestas. El niño se está muriendo por momentos, ponte en situación. Llegan al puente Simón Bolívar, zona que conozco, no digo como la palma de la mano, pero me echo a temblar cada vez que pienso lo que es aquello. Consiguen cruzar. Consiguen llegar a España gracias a una asociación almeriense de cardiopatías congénitas. Cuando llegan a Madrid se van a Sevilla, ahí esperan con un familiar para viajar a Málaga, donde iban a operar al niño, pero el niño cae. El niño entra casi en parada, el niño que se va, le llevan de urgencias al Hospital Virgen del Rocío y han salvado a Marcelito. La historia es impresionante. Mira, hoy en La Linterna vamos a tener a Juan Carlos, vamos a tener a Mónica, vamos a tener a los médicos, vamos a tener a la Asociación Almeriense, a todo el que podamos para que nos cuenten el milagro. De no tener carnet de la patria, de morirse literalmente en Barquisimeto y en Caracas, de huir con el niño casi metido en una maleta por el puente Simón Bolívar, a que la sanidad pública andaluza en el Virgen del Rocío, saquen a Marcelo pa'lante. Una historia impresionante de solidaridad, de amor Y oye, de que las cosas funcionan en este país nuestro, a pesar de todo lo que tenemos encima, Carlos.
Esta noche lo escuchamos en la linterna a partir de las 7.
No te lo pierdas.
Chao. Grandes abrazos.
Adiós, adiós.
¿Y Steel qué me está contando?
Pues que nos trae la clave primaveral, porque llega la primavera y llega el momento de que estemos en nuestro jardín, en nuestra terraza, en la parcela. Por eso es el momento de disfrutar de esta maravillosa primavera con Steel. Y claro, las motosierras, la hidrolimpiadora, el cortacésped, el soplador, la motoazada. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo, que te esperan en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos ayer, hoy, siempre, con Steel.
Estamos en tertulia, aquí está Esther Jaén, Ángela Martial ahí, y Inocencio Arias Ambasador, y ustedes, por cierto, con nuestro invitado a partir de las 9 de la mañana, que será Pablo Casado. Bueno, María Esther, visto lo visto, ¿tú eres capaz de llevar a un titular el resumen de el debate de ayer? Que va a ser mucho más oído que seguramente visto el debate de ayer, pues los debates yo creo que se siguen más por los análisis que se hacen en los medios de comunicación que en directo, pero bueno, es una opinión personal. María Esther.
Ah, que conste que yo lo vi entero, de principio a fin, y yo creo que el titular sería que Isabel Díaz Ayuso sale viva del debate cuando era el casi todos contra Ayuso, ¿no? Y eso es bueno para ella. A partir de ahí ya podemos hablar de los tramos y de cada una de las de los aspectos que se trataron, ¿no? Pero bueno.
¿Para Ángela?
Pues para mí Ayuso ganó, Gabilondo perdió y Mónica García sorprendió.
¿Y para el ambasador?
Bueno, tengo que copiarte, has dicho ganó porque no perdió la señora Ayuso, y efectivamente así fue. Y por otra parte, los otros, sus contrincantes más sanguíneos, de Pablo Iglesias, el propio Gabilondo, mostraron unas contradicciones tan espectaculares que la gente sí dio cuenta. Claro, es que nos dimos cuenta de que Gabilondo va a hacer lo que quiera Sánchez. Prometa, ya ha renunciado a no pactar con Pablo Iglesias, va a hacer lo que quiera Sánchez. Por lo tanto, y como Sánchez querrá que suba los impuestos, pues nos subirían los impuestos. Dios no lo quiera, Dios no quiera que ganen.
Vamos a ver, María Esther, entra en detalles.
A ver, yo en la primera parte vi a Ayuso con una estrategia de no arriesgo, porque además era muy feo lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Creo que no fue el mejor tramo que hizo, estuvo mucho mejor en la segunda parte, la más económica. Bueno, Gabilondo, como tú mismo has dicho, es que no es de este mundo, no es del mundo del debate. Es estupendo para muchas otras cosas, pero no para el debate electoral. Entonces él estaba en otra cosa, ni siquiera, en fin, le consideraría que estuvo haciendo un debate intenso, aunque es verdad que empezó leyendo la carta de Reyero sobre la orden dada por la Consejería de Sanidad, que por cierto, lo que me llevó a pensar cuando no entró el candidato de Ciudadanos, digo, uy, aquí el candidato de Ciudadanos, cosa que ya desvela al final, digo, lo que busca es que la gente tenga claro que si sale, pactará con Ayuso y hará gobierno con Ayuso. Es decir, un virgencita que me quede como estoy, o mucho más mermado, pero dentro. Uh-huh. Esa es la estrategia que yo vi del candidato de Ciudadanos. Por parte de Pablo Iglesias, a ver, aquí me imagino que mucha gente que nos escucha dirá, ¿está loca? No. Pablo Iglesias debate muy bien. Yo diría que es el que mejor debate de todos, porque eso le ha ocurrido siempre. Otra cosa es que estés de acuerdo con las cosas que dice y las que no. Pablo Iglesias, que es una persona hiperagresiva, baja el tono y hace como, estoy aquí con una panda de cafres que no aportan nada más que insultos y yo vengo con datos. Lo hace muy bien. Y ayer lo hizo también. Lo que pasa es que cada vez esa estrategia pues tiene menos tirón, porque después lo ves en el día a día, ya en el gobierno, y dices, en fin, ya me creo mucho menos lo que dices. Y a mí lo de que Mónica García sorprendió, A mí es una persona que creo que es mejor de lo que parece, pero es una ametralladora. Habla acelerada, atropellada, me cuesta seguirla sin ponerme nerviosa. Es decir, pero no es una cuestión de contenido, es de presentación del contenido. Uh-huh. Con todo, yo creo que Gabilondo no me lo he dejado, no. Isabel Díaz Ayuso se arriesgaba, no es buena para el debate. Yo creo que no tiene un buen perfil para debatir, para un debate político. Yo pensaba que Pablo Iglesias la iba a destrozar y no la destrozó. Sí la dejó un poco dubitativa, un poco fuera de juego en la primera parte, que ya digo que empezó hasta Gabilondo, le sacó la carta de reyero de, oiga, que dieron la orden de para dejar fuera de los hospitales a los ancianos, aunque ella se defendió, pero ahí no fue muy contundente. Sí digo que no siendo el debate su mejor arma, y no teniendo, o sea, y teniendo a todos en contra, creo que salió viva. Y eso es mucho en un debate como estos.
Uh-huh. ¿Y Ángela?
Pues yo creo que Ayuso ganó porque no cometió ningún gran error y creo que eso le valía para ganar en un debate que estaba enfocado a todos contra ella. Creo que lo pasó peor en la primera parte del debate cuando se habló de la gestión de la pandemia, pero creo que también trató de defenderse bien cuando, por ejemplo, reprochó a Pablo Iglesias su inactividad en la gestión de las residencias y el papel tan destacado que hizo la ministra Margarita Robles, o cuando trataron de echarse los muertos a la cara, que a mí eso me pareció tristísimo por parte de todos ellos, y Isabel Díaz Ayuso dijo que el mayor número de muertes en la Comunidad de Madrid se había registrado bajo el mando único de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que ahí ella aguantó como pudo el chaparrón y salió más o menos indemne. Gabilondo para mí fue el perdedor porque la primera parte del debate es que no estuvo, era irrelevante lo que decía. Es verdad que no es su mejor formato este por el tipo de candidato. Hay que recordar que él mismo se ha definido como un soso. Pero luego... Sí. Pero luego... Pero luego, yo es que no he visto una campaña igual que la que está haciendo Gabilondo. No voy a subir los impuestos y llega Moncloa y dice armonización fiscal, vamos, que se van a subir. Y no pactaré hace 15 días con este Iglesias, no. Y al final del debate, en 12 días, Pablo, tenemos que gobernar. Es decir, yo, Gabilondo, creo de verdad que le han hecho una faena personal poniéndolo de candidato a estas elecciones. Yo cada vez que lo escuchaba hablar decía, es que este señor no quiere estar aquí. No sé, tuve esa sensación. Pablo Iglesias me parece que estuvo más flojo de lo que se esperaba porque llevaba varios días con un perfil muy bajo para irrumpir en el debate y no fue tampoco una irrupción estelar, bastante previsible y poco creíble lo que iba diciendo, ¿no? Al final, si la mayor propuesta es que haya dentistas gratis en la Comunidad de Madrid, que salió corriendo el Colegio General de Dentistas a decir que la estimación sería de 3.000 millones para la Comunidad de Madrid, porque supondría como 500 euros por ciudadano, pues bueno, no sé. No vi a Iglesias en su mejor momento como tertuliano, como dirigente político, y sí coincido con Esther en que él aquí tiene mayores cualidades que el resto de candidatos. Me parece que Edmundo Val estuvo bien, lo que pasa que viene a defender una marca tan deteriorada que me temo muy mucho que poco le va a servir, pero me parece que supo encontrar su hueco de no me voy a enfrentar con nadie, tengo un perfil moderado de centro. Y Mónica García sí sorprendió porque era una gran desconocida esta chica hasta hace muy poco tiempo y para mí dentro del bloque de izquierdas fue la que mejor se defendió.
Uh-huh. ¿Y Inocencio?
Bueno, yo solo estoy parcialmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Por ejemplo, Pablo Iglesias efectivamente debate bien.
Eso es bueno.
Pero yo no diría que debate muy bien. Quizá la primera vez que lo vimos pensamos, ahora mismo está ya gastado. Es decir,
depende con quién lo compares, Chencho.
Pero es que ese aire de suficiencia que adopta, ya hay gente que le cansa. Y claro, él como tiene un debate lleno de contradicciones con su conducta personal, es decir, si va de puro y casto por el mundo y la señora Ayuso o la representante de Vox le hace ver que la niñera está ahí, y es que la niñera está ahí, lo de la niñera es verdad, Entonces, sí, pero, su argumentación...
pero yo me refiero a que Iglesias entra en un plato y está a gusto. Es decir, sí, es su formato. Sí, no, no, Ayuso, por ejemplo,
hombre,
no.
Hombre,
Gabilondo
no.
Se le nota. Él tiene ventaja en ese sentido, en la escenificación.
Bueno,
él está ahí bien.
Hablamos de las formas, no del fondo.
Bueno, de las formas no habéis nombrado a Monasterio, que fue probablemente la que estuvo mejor.
Ay, pero lo estaba pensando, digo, nos hemos olvidado de Monasterio.
Si vamos a la forma, Monasterio estuvo mejor que Pablo Iglesias y que el Susum Corda. Y no lo habéis mencionado.
En mi opinión, contundente, pero, Monasterio.
En mi opinión, no,
No, contundente, olvidado, mirando a la cámara, ella supo estar. Ella, desde luego, no ha perdido un voto de sus votantes, no ha perdido ni uno.
Claro, ella iba
en el debate no, suyo, sí. Los ha perdido mucho antes porque se le han ido a Ayuso, no te fastidia.
Bueno, pero
no ha perdido
en el debate no ha perdido ni un voto. Y luego los otros, pues, Gabilondo, efectivamente es un tipo que se lee buena persona, pero no tiene el menor carisma, no tiene la cámara, no lo quiere, y él no está cómodo ahí, como habéis dicho. Por lo tanto, ahora, como el PSOE tiene un suelo bastante alto, dudo mucho que lo de ayer fuese catastrófico para él, que para uno de la derecha sería. Y lo tocante a Ayuso, efectivamente, ayer estaba, sobre todo en la primera parte, más a la defensiva que los otros, porque tenía razones para estar algo a la defensiva. Pero cuando atacó a Pablo Iglesias, pues lo hizo con una cosa que convence al espectador. Es decir, a mí no me gusta que llame mezquino un tipo a otro, una señora a otro, me gusta. Pero eso tiene su efecto. Y yo me pregunto, por otra parte, Pablo Iglesias es muy agresivo, debate muy bien y tal, pero si Pablo Iglesias hubiera sido el que tenía que defenderse frente a cinco y la joven Ayuso lo hubiese atacado, hubiese estado mal la joven Ayuso, es que Pablo Iglesias tiene un arranque de la liga más cómodo, porque tenía que atacar, mientras que la otra tenía que defenderse, y claro, nadie es impoluto. El PP también tiene cosas que son atacables. Yo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo, pero quiero quitar los adverbios. Muy buen polemista a estas alturas de la película, Pablo Iglesias no es. Mira, lo que acaba de contar, la gente lo piensa, lo que acaba de contar el Tron. Lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro, hay gente que de pronto piensa, pero es que este y Errejón son los que decían que qué gusto poder vivir en Venezuela, esto es una muestra para el mundo. Y el otro decía, en Venezuela se come tres veces al día. Todo eso es mentira. Y hay gente que cuando estoy yo de Pablo Iglesias dice, este tío es un farsante. No lo llama mezquino, pero que sea para adentro, este tío es un trolero y un farsante. O sea que yo, esa eficacia... en el debate de Pablo Iglesias la tiene, pero más relativa de lo que creemos.
Pero yo creo que estuvo ayer peor de lo que se esperaba, he dicho. Es decir,
posible,
llevaba
es
muchos
posible.
Días con un efecto
sí.
muy, muy, muy perfil
correcto.
Muy bajito para mañana irrumpir en la campaña. Y yo
correcto.
Creo que no, que
pero
no lo ha hecho.
Parte,
no es que estuviera
en
mal.
No determinó
es que,
él el debate.
Es que había muchas expectativas, ¿no? Pero, ya verás, se está reservando, ya verás.
Pero,
y bueno, sí, pero no.
Sí, lleváis razón, pero en parte es porque ya hemos visto esa película. Y claro, cuando empieza hablar de la eficacia en la gestión sanitaria y que la señora Ayuso es un desastre, y resulta que él no se asomó por una residencia de ancianos y era su competencia. Eso hay gente que se da cuenta y dice, bueno, pero este tipo de qué va, este tío es un camelista.
Cuando dice que va a abandonar el gobierno y la mayoría de ministros lo que dicen es que este señor le gustan los platos de televisión pero no le gusta gestionar.
Claro,
y entonces
claro,
le dice Díaz Ayuso, ¿y usted dónde estaba? En el chaletón de Galapagar, eso lo entiende toda España.
Sí, claro.
De toda
bueno, oye, tengo que preguntaros, además del debate, luego hablaremos con Pablo Casado de otras estrategias que tenga su partido cara a esta u otras elecciones, si es que las hubiere. Hay una noticia, María Esther, que hoy es ampliamente comentada, se conoció antes de ayer, pero hoy es ampliamente comentada en todos los medios, y es que la Generalidad de Cataluña no vacunó o ha vacunado en ínfima proporción a policías y guardias civiles destinados en esa comunidad.
Eso sí que es mezquino. Eso sí
no,
que es mezquino y
no solo, pero increíble no es, ¿eh? Yo no, sí me... Claro, vamos, claro, sí, cualquier cosa menos increíble, Chencho. Es
ya lleva razón.
Es asqueroso.
Bueno, exactamente, ha sido por utilizar un término, pero de luego, es mezquino, asqueroso, rastrero, antidemocrático... Y abyecto.
Y cuidado si no es prevaricación, porque perdonadme, correcto. Pero esto que lo debe llevar la Conselleria de Sanitat, pues si se ha hecho, y parece que sí. En fin, yo creo, Ángela es más experta que yo en cuestiones judiciales, pero en fin, ya tardan, ¿eh? Yo pondría una querella por prevaricación, por tomar una decisión a sabiendas injusta y ya veremos si con repercusiones penales serias, ¿eh?
Nos faltaba decir que es racista, porque como ellos se consideran superiores, sí, a la raza inferior, sí, a la raza inferior, que son los charnegos.
Sí, yo soy charnega, mi padre es catalán y mi madre es una bestia de estas que lleva la pobre cotizando desde los 9 años, o bueno, porque entonces no se cotizaba, pero trabajando. Que se fue con su familia, pues eso, y ha vivido toda su vida allí y se ha sentido en su tierra hasta hace aproximadamente 10 años, desde que empezó toda esta broma del procés.
A mí me parece que es supremacista, ¿no? El decir a los míos sí, a los Mossos de Escuadra sí, a estos señores que han estado aquí también durante la pandemia y que están y que instalados en Cataluña, no, a estos ni agua. Pero también me gustaría poner el foco, hombre, la respuesta tan tibia que ha tenido el gobierno de España. Es decir, sí, no se preocupen, nosotros los vacunamos, pero ya está. Eso dijo la señora Darias, no vi ningún reproche por parte de nadie. Y además me parece triste porque siempre solemos criticar, ¿no?, y decir las cosas que no estamos haciendo bien. Pero para mí, detrás de la estrategia de vacunación hay una cosa que es importantísima, que se está vacunando a la gente por el grado de vulnerabilidad frente al virus, por el grado de exposición a nuestros sanitarios, a quienes estuvieron en primera línea, como estuvo también la policía y la Guardia Civil, no por el nivel adquisitivo que tenga nadie, no, claro, sino claro. Y eso es algo que ha interiorizado la sociedad y que todo el mundo, salvo unos cuantos politicuchos que no tienen otro nombre, que se lo quisieron saltar, ha interiorizado y lleva a rajatabla. Con lo cual me parece que la policía y la Guardia Civil, que siempre ha estado ahí, y que la Generalitat los margine por un discurso supremacista frente a los Mossos de Escuadra, hombre, por lo menos tendría que tener un reproche ético por parte del Ejecutivo, por parte de Moncloa.
¿Y qué hace Marlaska cuando un coronel que esté destinado en Barcelona le dice a mi guardia no los vacunan y a los Policía Nacional los vacuna y a los Mossos de Escuadra sí? ¿Qué hace Marlaska?
Sepamos, no ha hecho nada, ¿no? Bueno, pues de momento, pues, que pues, sepamos, pues, no ha hecho nada, hombre, de momento.
Ojalá ha descolgado algún teléfono, no nos hemos enterado, pero desde luego si ha descolgado algún teléfono debería contarlo. Porque es que a estos ni toserles. Es decir, como estos son los que te tienen a ti cogido y cogido por alfileres, claro. No vayas, no metamos la... Bueno, ya los vacuno yo, no se preocupen. No, mire. Vamos a mejorar su economía, vamos a mejorar la de su negocio, la de su familia, para ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Pues bueno, vamos a centrarnos en la innovación. Ya sabe, la I minúscula cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación. I más D más I minúscula. Parece que nos tomamos al pie de la letra que esa I de innovación sea letra minúscula. Pues desgraciadamente en España nos estamos quedando estancados, don Carlos.
Cara, ¿más qué datos tiene al respecto?
Bueno, pues mire, el objetivo de la Unión Europea es superar el 3% del PIB en innovación, pero en España el año pasado la inversión fue de un 1,24% del PIB. En otros países más innovadores, como Corea del Sur, la innovación llega casi al 5%, o Suecia, Suiza, Dinamarca, que superan el 3%, don Carlos.
Bueno, pues hay que aplaudir cualquier iniciativa que estimule la innovación.
Efectivamente, don Carlos, como la serie de videoentrevistas Masterclass que ha desarrollado CaixaBank en colaboración con Dbanker bajo el título Innovación para impulsar la recuperación. Allí el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, y otros directivos del grupo explican cómo décadas de inversión en innovación han dotado al banco de una mayor flexibilidad para reaccionar de una manera rápida frente a una crisis como la de la COVID-19. Algunos avances, como la tecnología de reconocimiento facial en los cajeros o el impulso de la banca móvil, don Carlos, han resultado cruciales para que los empleados hayan podido seguir dando respuesta a las necesidades de los clientes en todo momento y desde cualquier lugar, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.